Muy buenas noches, estimados hermanos. Vamos con la ayuda de Dios a tener una plática que tiene por objeto determinar cuál es mi negocio, cuál es su negocio. Y para ir entendiendo esto, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude, que Él nos guíe para que podamos ser edificados y que podamos crecer en fe, en esperanza y en amor. Me gustaría que leyéramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, dice el verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor, gracias porque nos has llevado a la reflexión a través de la palabra para que podamos conocer lo que tú hiciste cuando estuviste en este mundo para enseñarnos cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Danos tu palabra y tu espíritu para edificarnos. Te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, se puede usted imaginar por qué estamos tomando este tema. No sé cuál sea su edad, no sé cuál sea su posición física, económica, pero aquí estamos viendo nosotros cómo el niño de 12 años se le escapó a los padres y se les desapareció por 3 días. Al cabo de los 3 días lo encuentran en este lugar, tal como hemos leído, oyendo a los hombres importantes que conocían la letra, aquellos hombres que tenían, llamémosle, el conocimiento de las cosas de Dios, porque eso era lo que leían. Pero este niño de 12 años les comenzó a explicar y les dijo en síntesis: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Leyendo eso vino a mi memoria qué pasó cuando yo tenía 10 años más o menos. Cuando yo tenía 10 años yo vivía en un lugar muy frío, los que conocen San Marcos. Pero la gente de Malacatán y de toda la costa subía para consultar al médico. Y estos hombres de la parte cálida tenían que subir con chamarras y tenían que hacer cola desde las 4 de la mañana. Yo vi una vez a las 6 de la mañana cómo esta gente estaba sentada en la banqueta esperando y temblando de frío. ¿Y qué cree usted que se me vino a la mente? Yo voy a ser médico. ¿Se da cuenta usted qué me puso Dios en la mente? Yo voy a ser médico. ¿Y para qué? Imagínese, yo no estaba pensando en dinero. A la edad de 10 años, uno no piensa en eso. Sino que Dios me puso en esto. Hay que ayudar a esta gente. Pero pasó el tiempo y no pude llegar a ser médico, porque para ser médico, ahora no es tan difícil, pero en esa época solamente los hombres de mucha plata podían estudiar. Y yo me tuve que ir a estudiar una carrera que tenía que ver con los animales. Entonces se me vino a la cabeza que yo debiera de ser un médico para los animales. Eso se llama médico veterinario. Y ahí pasó la cosa, pero tampoco había facultad de veterinaria y zootecnia en Guatemala. Había que ir a México, había que ir a los Estados Unidos. Y 5 compañeros míos, de los 40 que éramos, se fueron. Uno se fue a los Estados Unidos, se graduó. Los otros 4 se quedaron en México y se graduaron. Y estos muchachos regresaron y uno de ellos ya murió, los otros están trabajando. Y el que se graduó en los Estados Unidos, nos juntamos en Guatemala, nos vimos, y con la amistad que tuvimos, pues él me ayudó en mi trabajo, no en curar animales, y el otro veterinario también me encontró un día, y cuando vio que era mi trabajo, pues también me ayudó. Pero el asunto es este, cuando usted tuvo 15 o 20 años, me imagino que ya estaba en una carrera, en un camino para adquirir una forma en la cual usted pudiera ayudar, pero también ganar para curar a los enfermos. Pero ese es un ejemplo que puede pasar, pero usted puede no tener la dicha de llegar a estudiar a la universidad, pero se mete y se va a sacar su secundaria o su básico, y al salir, pues, lo más probable, como no va a la universidad, se va a buscar los recursos que ofrece los Estados Unidos. Se llama el sueño americano. Entonces, uno a esa edad ya comienza a pensar en de qué manera se va a agenciar fondos. No tanto curar gente, sino que sacarle la plata a la gente a través de su conocimiento. Pero la Biblia nos habla de un niño de 12 años que dice, en los negocios de mi padre me conviene estar. Y quiero contarle lo que pasa en este país, Guatemala. En Guatemala, el Ministerio de Educación Pública tiene por ley que cuando usted pasa a lo que se llamaba antes básico, hoy son 3 años y 2 años finales, son 5 años. Cuando usted termina el 5º año, el ministerio le obliga que usted presente un proyecto de vida. He estado en las presentaciones de proyectos de vida por lo menos en unos 5 años, y todos los muchachos y las muchachas hacen un trabajo, invitan a sus padres y se someten a un examen donde hay una terna que va a calificar si el proyecto de vida es bueno, malo o regular. Y ahí uno mira con qué detalle, con qué lujo el jovencito pasa con su attaché, porque quiere ser abogado, y comienza a contar qué pleitos va a resolver. Otros llevan una subata blanca y llevan sus aparatos como que si fueran médicos. O sea que jugando están diciendo cuál va a ser mi negocio para hacer plata. Y es un buen negocio, pues. Pero el niño dice, no saben que en los negocios de mi padre me conviene estar. Ahora usted podrá entender y ahora usted podrá tener la respuesta. ¿Por qué va usted a la iglesia? ¿Para qué va a la iglesia? ¿Cuál es el negocio de un hijo de Dios? Pues claro, ahora hay seminarios y usted puede estudiar y usted puede graduar y le pagan por predicar. Cosa que el Señor dice, pues, que el obrero es digno de su salario. Pero no está hablando de que va a ponerse al nivel de lo que hace el mundo. Pero lo que sucede es que para la gente que no conoce a Dios, aún el Evangelio es un negocio, pero es un negocio lucrativo. Pero si usted ha leído la palabra de Dios, dice que el que nos vino a dar el ejemplo a los 12 años y a los 30 años comenzó su ministerio, él nos decía y nos dice en su palabra que aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando unos discípulos querían ir a pernoctar con él, y les dice, pues yo no tengo ni una almohada donde reclinar la cabeza. Ese es el maestro. Y eso debiera de ser el Evangelio. Gracias a Dios nosotros estamos en esta misión, y por eso, aunque usted no lo crea, yo dejé de trabajar para meterme a este negocio. No por plata, sino porque yo le debo al Señor, al Hijo de Dios que vino a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre por todo el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta qué cosa más diferente? Pero ya le digo, yo estoy caminando por esto por muchos años, y gracias a Dios, Dios me ha sostenido, y estoy contento, agradecido con Dios, porque cada vez estoy aprendiendo, estoy entendiendo, y ojalá que usted, si tiene hijos, pues trate de inducirlos de acuerdo a la palabra. Si usted no lo está haciendo de acuerdo a la palabra, lamento decirle algo. Usted puede llevarlos a la iglesia y ellos pueden estar oyendo la palabra, pero no van a tener la resultante de ser siervos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos, a no ser de que donde usted esté sea diferente, están metidos en un lugar donde que para graduarse necesitan estudiar. Y es tan importante que para ese día que se gradúan, pues hay que hacer fiesta, hay que hacer tarjetas. ¿Para qué? Para comenzar el negocio. Pero nosotros, en este camino, lo que tenemos que hacer es ver cómo el Señor Jesucristo trajo la palabra, nos dio la palabra, y fue a la cruz y resucitó. Esa es la gran diferencia, que todos los que no conocen a Dios se van a morir y no se quieren morir, porque no saben que para un hijo de Dios la muerte es parte de la vida. O sea, usted, para ser un siervo de Dios, usted necesita morir. ¿Y a qué va a morir? A las pasiones, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a las vanas glorias de la vida. Y cuando usted no tiene a Dios, eso se le viene, y el diablo lo va empujando, y usted va para arriba, y no está pensando en la humildad, ni en la sencillez, ni cómo ayudar a la gente, sino que cómo sacarle el jugo a la gente. Le digo porque esa fue mi experiencia, pero Dios está hablándonos a través de su palabra y a través de lo que nosotros hemos vivido como hijos de Dios. En el Evangelio de San Juan, voy a leer un pasaje, en el capítulo 4, y nos vamos al verso 31. Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaban en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes tú con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Vea usted el poder de la palabra de Dios. O sea, el Hijo de Dios sacando demonios. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros, teniendo la palabra y el Espíritu de Dios, pues Dios dice que nos da autoridad para orar por los enfermos, para sanar a los endemoniados. Y esto es lo que Dios espera que nosotros vayamos y le enseñemos a la gente lo que Dios es. Vamos a buscar otro pasaje que está en Isaías 61. Oiga lo que dice Isaías 61, verso 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Qué cosas las que Dios hace? ¿Qué es un abatido? Pues es alguien que está afligido, desesperado, decepcionado por las cosas que pasan en la vida. Volvamos al caso de un trabajador. Yo sé de amigos que están en los Estados Unidos, que están allá, están ganando muchos dólares, pero se los están gastando porque tienen que estar bajo tratamiento médico, comprando medicinas, y digamos, si son estudiantes, pues también tienen que correr en ese sentido. ¿Por qué? Porque están haciendo un sacrificio en la carne. Pero nosotros estamos en el Señor, y es el Señor el que está con nosotros. Pero si usted quiere ver, el Señor Jesucristo estuvo confirmando en Nazaret, donde él había vivido, en el Evangelio de San Lucas. Aquí se confirma esta profecía. San Mateo 11. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, o sea, Juan el Bautista, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados y son limpiados, y los sordos oyen, y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. O sea, aquí está confirmando lo que se dijo 648 años antes de que el Señor Jesucristo, en la iglesia de Nazaret, cuando le dieron el rollo y él leyó este pasaje. O sea, vea usted lo que es la palabra de Dios. 648 años y ahora este cumplimiento. Ahora, esto se tiene que estar cumpliendo en nosotros. Si usted de veras ha creído en Dios, si usted tiene fe en la palabra, y si usted es bautizado y usted tiene el Espíritu Santo, usted puede tener el don de sanidad, o el don de profecía, o el don de interpretación. Son muchos los dones que Dios le da a su pueblo, y uno de ellos es esto: saber cómo los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Y eso se vio palpablemente. Pero ahora puede ser que usted no tenga lepra, pero su corazón puede estar contaminado. Y si usted oye la palabra de Dios y oran por usted, Dios lo va a sanar, Dios lo va a limpiar, Dios lo va a restaurar, Dios le va a dar salud. ¿Por qué? Porque Él tiene todo poder. Y esto es lo que a nosotros nos hace inclinarnos por esta carrera, la carrera de la vida eterna. Y esto es lo que cada uno de nosotros, padres de familia, debemos, de acuerdo a la palabra, o sea, esto no es una idea mía, no, de acuerdo a la palabra, al pueblo de Israel, Dios le decía a los padres que debieran de instruir a los hijos y a los hijos de los hijos. Y eso platicábamos con los pastores antes de iniciar nuestra actividad general, que ojalá que no se vayan a saturar ustedes, porque ahora están oyendo más palabra que lo que oían hace 60 días. Porque tenemos servicios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y yo creo que hasta sábado. Pero si usted realmente solo se va a conectar a su aparato para ver y tranquilo, eso no es lo que Dios ha establecido. Es el papá y la mamá los que reciben, los que guardan la palabra, los que viven la palabra, los que enseñan, así como dice el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces usted como padre, si usted ya nació, pero primero muere, luego nace y tiene el Espíritu, usted sin leer la Biblia, oiga bien, sin leer la Biblia, usted va a ver a su papá, usted va a ver a su mamá, que tienen fe, que tienen paz y que viven en armonía. Le digo, esa fue mi experiencia personal. Yo tuve un padre que conoció el Evangelio a la edad de 50 años, cuando yo era un chiquillo de 10 años. Y él tenía muchos negocios, 3 almacenes, un taller de sastrería, 10 sastres, 4 telares y sus finquitas. ¿Pero por qué tenía eso? Porque se fajó trabajando, hizo mucha plata. Tenía mucha plata, pero cuando él se enviudó y se casó con una mujer que conocía a Dios, se fueron a la iglesia y nos llevaron de colada. A los 10 años yo comencé a oír la palabra. Y yo entendí, sin leer la palabra, que mi papá dejó los negocios que tenía y se dedicó a predicar el evangelio de aldea en aldea. ¿Se da cuenta? Que sí se puede. Y eso es lo que quisiéramos que todos lo hiciéramos, ¿no? Pero Dios le va a dar la experiencia a cada uno de acuerdo a su interés en conocer la obra del Señor. Entonces, como leíamos en Isaías, que habla de los abatidos. ¿Quiénes son los abatidos? Vayamos al Salmo 136. Vamos a hablar algo de eso. Leo 23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. O sea, uno está abatido espiritualmente. Es lo que le pasa a uno cuando se quiere comprometer a muchas actividades con el fin de tener buenas remuneraciones. Le comienza a fallar la cabeza, el corazón, los nervios, etcétera, etcétera, hasta que tiene que llegar al médico para que le diga qué tomar y cómo vivir, pero Dios a nosotros nos da la salud. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Él. Por eso dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Esto es el distintivo máximo del Señor, nuestro Señor Jesucristo, su misericordia. Y esto es lo que usted debe de entender, usted debe de aprender y usted debe de vivir y de enseñarle a la gente que vive a su alrededor. Busquemos otro salmo, el Salmo 42. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Oiga, el alma es la que clama. Mi alma tiene sed de ti, Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Por eso dice el verso 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de modo de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Oiga, el pueblo de Dios está en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Eso es. Por eso dice el Señor Jesucristo en el Evangelio: mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, que es el alma también, ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si usted ha oído esta palabra y usted la ha creído, usted está tranquilo. Que viene el COVID-19 y que viene lo que venga, de todas maneras nosotros nos vamos a morir, pero nosotros nos vamos a morir para resucitar e irnos a gozar en la presencia de Dios. ¿Y te turbarás dentro de mí? Espera en Dios. O sea, eso es tener confianza en Dios. ¿Y por qué? Porque dice, porque habré de alabarle. Él es mi salvación. Él es mi Dios. Esta es la carrera que nosotros debemos de seguir y de enseñar para que aquellos que no conocen a Dios puedan de veras hacer lo que nosotros hacemos. Quiero leer otro pasaje que nos puede enriquecer en este campo. Dice el Salmo 8. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, ¡cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al verdugo. Oiga, esto es lo que Dios nos ofrece a nosotros. Por eso nosotros debemos de buscar la palabra. Debemos de entender la palabra y debemos de vivir la palabra. O sea, en estos momentos de crisis del mundo, la verdad es que nosotros estamos en medio de ese mundo que está en crisis. Pero por oír la palabra, por creer en el Dios de la palabra, tenemos paz. Si nos llegó la hora, pues gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de que vamos a descansar para que cuando Él venga por su pueblo, vayamos a su presencia. Pero ¿sabe usted una cosa? Si usted es un hombre o mujer o familia que asiste a la iglesia. Eso es peligroso. Y ustedes se dan cuenta que la gente le tiene miedo a los ladrones, a las enfermedades, a los terremotos, a cualquier cosa. Pero nosotros debemos de tenerle temor a Dios. ¿Por qué? Porque hay un momento en el cual Dios, se llama el día del juicio. ¿Y cuál es el día del juicio? Es el momento en el cual cada uno de los que estuvimos oyendo la palabra, la hemos recibido y nos la hemos llevado a la casa, al trabajo y a donde quiera que vayamos, de tal manera que ya no estamos solos, sino que es el Dios de la palabra con nosotros y en nosotros. Y por eso dice el libro de Romanos capítulo 8, 28, dice, a los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Entonces, por eso es de que nosotros estamos tranquilos por lo que está pasando, porque sabemos que si nos toca irnos hoy, pues gloria a Dios. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 1, verso del 10 al 13, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el vivir es Cristo, ¿qué quiere decir? Es hacer lo que Cristo hizo, vivir como Cristo vivió, y morir como Cristo murió, y resucitar como Él resucitó. ¿Por qué? Porque Él tiene una promesa para sus hijos, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. ¿Y eso por qué lo dice? Porque en este mundo no hay justicia. Aquí todo está bajo el maligno, y Él vino a matar, robar y destruir. Pero nosotros los que confiamos en Dios, estamos seguros de que si hemos vivido la palabra, Él tiene, para los que hemos cumplido con la palabra, dice que va a llamar, a citar a todos los que asistíamos a la congregación, y de una vez dice, a mi derecha, las ovejitas, y a mi izquierda los cabritos. Ahora la pregunta es, ¿qué quiere ser usted? ¿Cabrito u ovejita? A las ovejitas le dice así, venid benditos de mi Padre. ¿A dónde? A la gloria, a la vida eterna. Pero a los que no han entendido o no hicieron la palabra que Dios nos dio, entonces no pudimos ayudar a los necesitados, a los desnudos, a los presos, aquellos que estaban en una desgracia. Pero Dios nos da a nosotros para que nosotros demos. Entonces hágase ese análisis de conciencia y pídale a Dios, ¿será que yo estoy haciendo la voluntad de Dios? Si usted está haciendo la voluntad de Dios, que el Señor venga, gloria a Dios. Que el Señor lo llame, gloria a Dios. Pero si usted no está haciendo la voluntad de Dios, a eso sí hay que temerle. Porque a ese lugar dice que va el diablo y sus ángeles. ¿Y a dónde van? Al infierno. Ese es el temor que nosotros debemos de tener. Por eso nosotros debemos de estar interesados en buscar este camino, esta carrera que nos lleva a la presencia de Dios. Voy a leer otro pasaje. San Marcos capítulo 16. Cuando el Señor terminó su ministerio, habló con sus discípulos y les dejó la gran comisión. Dice, verso 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, porque Judas ya no estaba, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. O sea, no creían que él había resucitado, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere, oiga bien, a aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. O sea, aquí hay dos caminos, la salvación o la condenación. Pero todo depende de mi fe. Mi fe es creer en la obra de Dios, en el Hijo de Dios, en la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Por eso dice el verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Recuerda? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el camino. Y por mí es porque Él vino y de 12 años se interesó en la palabra. Y a los 30 años fue al Calvario. Pero Él le decía a los que le querían seguir, ¿cuál era la condición? ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. La cruz es el lugar donde el Señor entregó su vida. Y cuando Él entregó su vida, nació el nuevo hombre espiritual para estar esperando a sus hijos espirituales. Por eso quiero terminar leyendo en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es su condición? Si usted es hijo de Dios, usted está en los negocios de Dios. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. ¡Qué cosa más linda! Solo hay que creer. Esto es lo que Dios quiere que usted entienda. Pero vea qué dice el verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se da cuenta esa relación? El Espíritu mismo, dice, y están con mayúscula, ese es el Espíritu de Dios. Le da testimonio a mi espíritu o a su espíritu de que soy hijo de Dios y que usted es hijo de Dios. Si usted realmente murió a la vieja naturaleza, donde usted estaba afanado por las cosas que se ven, pero ahora que usted nació de nuevo, ya no está afanado por las cosas que... ¿Usted puede ver su alma? ¿Usted puede ver su corazón? No. Ahí está el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está con nosotros, vamos por la carrera. Vamos en el negocio de ganar almas para salvar almas. Esta es una bendición. Yo creo que Dios quiere que nosotros entendamos lo que Dios espera de su pueblo y de sus hijos. Quiero leer ya para terminar en Efesios capítulo 3, verso 14, perdón. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este es el regalo de Dios. Para recibir el regalo de Dios, es indispensable que nosotros vamos a estar en un momento de crisis, de angustia, con temor a la muerte, creyendo que las cosas que se ven ya las perdimos. Y en esa angustia, ¿sabe usted qué es lo que hace Dios? Es traernos a la conciencia de que andábamos mal y que no somos nada. Y cuando uno está sintiéndose nada y temeroso de Dios, uno clama. Oiga, si usted no lo ha experimentado, pídale a Dios que tenga esa dicha de postrarse delante de Dios y decirle: Señor, Señor, te necesito. Tengo miedo. Pero Señor, ayúdame. Y si usted lo dice con fe, Dios en ese momento le va a dar la mano, lo va a levantar y le va a dar de su espíritu, y usted va a comenzar a caminar, y usted va a comenzar a buscar cuáles son los negocios de mi Padre. Llevar el conocimiento de la verdad para vivir en libertad y tener la esperanza de la vida eterna. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.